RNMA. Comienza el resumen informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares.
Panorama informativo.
Huelmapu, en el contexto del conflicto que se desarrolla en el alto río Chubut, donde empresarios de origen catarí pretenden alambrar ilegítimamente tierras que pertenecen ancestralmente a la LOF Soledad Cayunao, Nora Cortiñas envió un mensaje de solidaridad. Una pichisomo, niña de la comunidad, le respondió así a la referente internacional de derechos humanos.
Mari Mari Norita, Incheta Catalina Naomi, soy de Alto Río Chubut. Estoy en un territorio mapuche en el que nos están queriendo alambrar. Entonces, nosotros estamos haciendo resistencia para que no nos sigan alambrando porque ese es un territorio mapuche, es un territorio sagrado, es nuestro hue. Allá están nuestros futalonco y futachao. Te vamos a agradecer mucho por lo que hiciste. Te voy a contar un poco cómo fue. Nosotros estábamos en un día jugando como siempre, pero atentos porque en enero ya nos habían empezado a alambrar y lo paramos. Y estamos ahora en marzo jugando como siempre y con mis primos y empezamos a escuchar ruidos de helicópteros. Entonces nosotros lo que hicimos le avisamos a mi tía Soledad y tuvimos que subir para arriba porque los helicópteros iban cargados con materiales y fuimos para arriba y les dijimos que no podían seguir alambrando. Después volvimos a subir a hacer resistencia. Y bueno, como es nuestro rehue, no podemos dejar alambrar. Allá están nuestras lagunas donde hacemos niyatumes. Y si ellos alambran no vamos a poder llegar más. Somos solamente 9 personas, 5 adultos y 4 niños, 4 menores. Y vamos a seguir resistencia y agradecemos toda la ayuda. Muchas gracias, Norita. Te agradecemos.
En Posadas Misiones, vecinas y vecinos autoconvocados junto a organizaciones sociales nuevamente se movilizaron por el libre acceso al río en defensa del Montecito, como le hacen llamar a los últimos 400 metros de costa natural que quedan en la ciudad luego de la construcción de la represa de Yaciretá. Escuchamos a Pepa Esteves, una vecina autoconvocada que nos cuenta sobre esta convocatoria y el avance y privatización de la costa.
No vamos a entregar ninguna nota, queremos, el gobierno sabe de sobra, y acá no está el gobierno, acá está la casa de gobierno, que es otra cosa. Me imagino que saben lo que es la problemática, que es el último tramito de costa natural que quedó después de que hicieron la represa, que es lo que llamamos el Montecito. De cualquier manera, nosotros entendemos que todo Posadas está habitado por gente que fue trasladada de cerca del río para vivir en barrios alejados, con alto grado de precariedad, porque cuando nos llevaron perdieron el empleo o el trabajo que tenían y perdieron otras cosas, la comida que comían, los olores que recibían, el canto o de las ranas o de los pájaros. Todo eso es un daño social y emocional que llevó a mucha gente a sentirse sumamente agredida y mucha gente que se destruyó. El alcoholismo, la pobreza, en fin, se dieron muchos fenómenos a partir de eso. Nosotros entendemos que Posadas es una ciudad demasiado afectada por la costa, por la represa, y nosotros en particular en Villa Cabello defendemos ese lugarcito, que era un lugar de esparcimiento saludable, el único trocito que quedaba. Y ahí va mucha gente que antes vivía cerca, que antes vivía cerca del agua y sigue yendo allá. Tan es así que hay gente que hoy vive en San Isidro porque la llevaron no porque eligió, y que todavía va al hospital de Villa Cabello, por ejemplo, porque siente que sus contactos, sus afectos y sus recuerdos están de ese lado.
¿Y quiénes nos acompañan hoy en el...
Bueno, hay muchas organizaciones, ATE, CTA, el Partido Obrero, el Cuerpo Siempre, la CCC, obviamente, la Mesa contra las Represas, que a su vez la Mesa es una reunión, una unión de muchas organizaciones ambientalistas, ambientalistas y digamos que defienden el planeta, porque se habla demasiado, se habla del cambio climático, del daño que hay en el planeta, pero los gobiernos siguen haciendo lo mismo. No es un contrasentido, es una perversión lo que hacen.
Red Nacional de Medios Alternativos.
Muchas manos, muchas voces, muchos oídos.
Neuquén. En el séptimo juicio por delitos de lesa humanidad que se está llevando adelante desde diciembre, está resolviéndose la ampliación de imputaciones por violencias sexuales contra 12 de los genocidas implicados en los abusos y violaciones contra Dora Seguel, Argentina Seguel y Alicia Villaverde, las dos últimas ya fallecidas. Escuchamos a Dora Seguel, ex militante del PRT y ex presa política.
No es lo mismo lo que vivimos, no es lo mismo que una picana, que una trompada, que una patada. Iba a otro punto, y ellas lo explicaron muy bien. Ellos van a tratar de usar todo lo que puedan para digamos, embarrar todo lo que las profesionales vinieron a dar luz. Pero bueno, la tarea de nuestros compañeros es defenderlos y aclarar toda esa oscuridad. Seguiremos batallando, no crean que con risitas y decir de que si lo habíamos visto en Netflix nos vamos a quedar tranquilas. Busca generar eso y a veces lo logra conmigo. Pero... yo sé por qué lo hace. El asunto es que yo lo viví. A mí no me lo contaron en una película, en un libro, yo lo viví. No fue situación de tortura o de interrogatorio. En el caso de Argentina, sí. Entonces, decime si no hay un plan. Espero que no. Espero que los compañeros y los fiscales sepan pelear bien esta jugada. Es un juego de ajedrez. Hay que saber mover bien las fichas. Ojalá que las puedan mover bien. Espero, yo creo haber dado todo, haber sido bastante justa en todo lo que relaté y lo sigo sosteniendo. En ese momento, ¿a quién pretendían que denunciara? No podía. Y así todo, en plena dictadura, estuvimos con nuestros padres, nuestros familiares, reclamando y pidiendo justicia y aparición con vida de nuestros compañeros. Que no se equivoquen. Yo no doy un paso atrás.
Dora Seguel es la única de las denunciantes de abusos y violaciones que vive para poder contar en primera persona lo que le hicieron los genocidas y exige justicia.
El mensaje es el que venimos dando desde el 76. Seguimos de pie, no damos ni un paso atrás. Y si tenemos que volver, volveremos todas las veces que sea necesario. Las banderas las mantenemos en alto y nuestras convicciones también. Si ellos tienen dudas que fue un plan sistemático, que agarren los libros, porque realmente están equivocados. Yo estoy convencida de que, y aparte fue la elección de mis padres y nuestra, de llevar esto a juicio. Y es lo que hago. Esta es la lucha que tenemos todos los compañeros sobrevivientes, llevarlos a juicio, que sean castigados por todos los crímenes que cometieron. Y eso es lo que buscamos. Ni revanchismo, ni odios, ni nada. Vos violaste, tenés que pagar. Vos asesinaste, también tenés que pagar. Ellos son eso. Son lo que hicieron. Robaron, violaron, torturaron, asesinaron, ocultaron los cuerpos de nuestros compañeros, y vamos por eso, y vamos a seguirlos buscando. Yo no voy a parar hasta tener respuestas, y seguiré buscando respuestas. y creo que todos mis compañeros sobrevivientes estamos en la misma posición. Las respuestas las tienen que dar. Si ellos hacen un pacto de silencio, que los castigos también sean de esa manera, colectivos. Sí. Y en cuanto a mis compañeros defensores, mis compañeros que me representan, mis abogados querellantes, lo mejor. Sé que tengo a los mejores. Sé que están dando lo mejor, así que un orgullo para mí. Un orgullo. Ni hablar de Juan Cruz y sus aportes, que son valiosísimos. Muy valiosos.
Chubut, Lago Puelo. Continúan las consecuencias y el trabajo en las zonas quemadas por el feroz incendio del pasado 9 de marzo. Uno de los barrios afectados fue la Ecoaldea. Aldana, habitante del barrio, nos relata sus vivencias los primeros días y nos cuenta cuáles son las principales necesidades y reclamos hacia los gobiernos.
Mi barrio, donde habitaban 29 familias, sufrió daño prácticamente total. Todos perdimos nuestras casas, animales, cosas, nuestra vida. La primera noche, el 9 de marzo, esa noche la pasamos refugiados en Epuyén, en el gimnasio. Lo que hicimos fue primero tratar de entender lo que estaba pasando, porque es muy devastador y porque es terrorífico vivir una situación así. Realmente es una catástrofe y uno puede imaginar lo que es vivir una catástrofe, pero hasta que no te ocurre, no imaginas lo devastadora que puede ser. En cuanto al barrio, el barrio ya contaba con un proyecto de hace más de 10 años a nivel municipal y a nivel provincial estaba elevado hace mucho tiempo, pero bueno, la ausencia del Estado se caracterizó en mi barrio desde el inicio, desde el día 1 hasta acá. En cuanto a las necesidades que aún no pueden resolverse, tienen que ver principalmente con los servicios y con el agua, la luz. Son cosas que aún no se resuelven en el barrio y que se está pidiendo por favor, porque es lo más elemental para que podamos volver a vivir allí. Hay gente viviendo allí desde el día 1, pero digo, en condiciones que no dan. No hay agua, no hay luz. Y principalmente ahora están haciendo calles. La idea de las calles es para empezar a hacer el paso de mangueras o de cañerías, para traer los servicios. Yo considero que lo urgente era que la gente tenga un lugar para estar. La municipalidad consideró diferentes las urgencias. Así que lo que falta resolver todavía es el traspaso de tierras, porque esas tierras han sido cedidas hace más de 10 años, sin embargo, nunca se hizo efectivo. De hecho, hay un vecino que está hoy mismo en provincia tratando de encontrar algún representante para que accione esto que decimos. Hasta que no esté el traspaso de tierras no van a poder poner los servicios. Entonces, una burocracia que no podemos esperar por la situación que estamos viviendo los vecinos.
Recién ahora se nos está escuchando como barrio, luego de haber tenido, más de 6 años un documento firmado en donde esas tierras se ceden.
Bueno, según mi punto de vista, yo no creo que el problema sea el incendio en sí. Sí creo que hubo varios factores que hicieron que este incendio sea tan catastrófico y que siguen hablándonos de la desidia y de la falta de Estado. En nuestro barrio, por más pedidos y notas entregadas pidiendo por favor que nos ayuden a ralear un poco, que pongan agua en el barrio porque era imposible afrontar una situación como esta que sucedió, porque lo avisamos con muchas notas mucho tiempo atrás, que si ocurría algo así no había manera de escapar del barrio, no había manera de salir. Es la misma realidad que en el Pinar y que en la parcela. Bueno, tiene que ver con esta desidia. Yo lo que creo que sí deja este incendio, porque yo considero que todo pasa para algo, creo que esto también fue para que nos diésemos cuenta de esta soledad profunda que tenemos en cuanto a ser habitantes de esta provincia y en este municipio, que en este caso fue Lago Puelo. Sinceramente estamos solos, pero en realidad este abandono y esta soledad puso de manifiesto también algo, como decía hoy, maravilloso, que es la solidaridad de la gente y el amor de la gente. Y realmente yo todo lo que hoy pude ir haciendo fue por eso, por la gente. A mí el módulo no me lo hizo la municipalidad todavía está en veremos para hacer los módulos habitacionales para la gente que no tiene dónde vivir. El módulo en donde yo voy a ir a habitar dentro de poco, cuando haya agua en el barrio, tenga yo la posibilidad de un grupo electrógeno, ver para la luz también. Tengo un módulo habitacional hecho por una fundación, que es la Fundación Techo, yo y varios vecinos más de mi barrio.
Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares.
Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar.
Neuquén. Les trabajadores de salud autoconvocadex continúan dando la pelea contra la precarización a la que les somete el gobierno en complicidad con el sindicato, hoy reclamando contra la persecución traducida en sumarios y descuentos salariales, con la segunda ola de la pandemia ya instalada. Escuchamos a Julieta Katkov, una de las delegadas.
Las trabajadoras y los trabajadores de la salud continuamos dando pelea por el conjunto de nuestros derechos, de nuestras condiciones laborales y sobre todo en defensa de la salud pública en un contexto muy particular, en un contexto en donde se ha profundizado claramente la crisis sanitaria, en donde los casos de COVID-19 no dejan de acrecentarse en la región, pero también en el país, y en donde volvimos, luego de esa enorme pelea que dimos durante más de 60 días, a nuestra primera trinchera, a la primera línea, en condiciones verdaderamente precarizantes, en condiciones en las que los trabajadores y las trabajadoras de salud dejamos en evidencia a partir de nuestra denuncia los años de vaciamiento que ha sufrido el sistema sanitario en Neuquén por parte del gobierno provincial del MPN, en donde estamos ante este colapso en condiciones verdaderamente críticas, con faltante de camas. De hecho, nuestras compañeras y compañeros de la terapia intensiva de adultos vienen denunciando incluso una reducción de la cantidad de camas de terapia disponibles, producto de la fuga de profesionales, la renuncia de 5 terapistas que no ha sido cubierta por parte del gobierno provincial, y también la falta de personal, la falta de enfermeros, de enfermeras que puedan brindar con capacitación una atención adecuada y oportuna a la comunidad. Entonces, en ese marco, nuestra lucha y nuestra pelea también sigue siendo por señalar que, más allá de la responsabilidad y de los cuidados individuales que cada uno o que cada una pueda tener que llevar a cabo, hay una clara responsabilidad por parte del gobierno que no ha invertido, incluso durante este último año de pandemia, los presupuestos necesarios para garantizar que esta segunda ola llegue con mínimas condiciones para atender a la comunidad, ¿no? Es por eso que estamos exigiendo medidas de emergencia que tienen que ver con la ampliación del presupuesto, que tienen que ver con la adecuación de las infraestructuras hospitalarias, que tiene que ver con el pase a planta de todo el personal eventual, con la incorporación de personal y, por supuesto, con condiciones que posibiliten algo tan elemental como el derecho a la salud de la comunidad en el marco de esta segunda ola.
Les Elefantes, ahora desde la primera línea en combate contra la pandemia, siguen luchando contra la persecución que el gobierno impone, lejos de resolver cómo reforzar el sistema de salud pública que está devastado para hacer frente a esta segunda ola.
Nosotras seguimos peleando por condiciones de trabajo, mientras que muchas compañeras y compañeros vienen sufriendo por parte del gobierno provincial, por parte del Ministerio de Salud, a cargo de la ministra Pebe, una clara persecución por haber sido parte de esa enorme rebelión, esa rebelión de los elefantes, que vienen siendo notificados de sumarios iniciados producto del inicio, del supuesto inicio de causas penales ligadas a los cortes de ruta, por notificación de sumarios por ausentismo, cuando en realidad lo que se está vulnerando es algo tan elemental como el derecho a la protesta y el derecho a huelga. Entonces, esos ausentismos claramente tienen que ver con vulnerar, atacar el derecho a huelga que tiene cualquier trabajador o trabajadora desde hace ya casi más de un siglo, ¿no? En ese marco, como trabajadores y trabajadoras de la salud, como Asamblea Interhospitalaria, venimos planteando la necesidad de defender a la primera línea, que es muy difícil, que trabajadoras que están sosteniendo los hospitales y centros de salud en este contexto puedan realizar su tarea mientras tienen sobre sus espaldas la amenaza de la posibilidad de quedarse incluso sin trabajo. Entonces, en ese sentido, estamos haciendo las presentaciones pertinentes, exigiendo al gobierno que deje de sumariar, de perseguir y descontar los salarios de los trabajadores de la salud, y estamos evaluando con el equipo de abogados y abogadas que nos vienen acompañando la realización de una presentación en la Organización Internacional del Trabajo, producto de esta vulneración tan feroz sobre los derechos elementales a la protesta, porque creemos que luchar es un derecho y no un delito, y por eso seguimos manifestándonos. Nuestra lucha tiene que ver con garantizar las condiciones laborales de los trabajadores de la salud, con cuidar a la primera línea en medio de esta segunda ola atroz, y procurando garantizar con absoluta convicción la atención a la comunidad en el marco de esta emergencia sanitaria.
Buenos Aires. Se cumplieron 2 años del asesinato de Diego Cagliero por parte de integrantes de la policía bonaerense. El asesinato ocurrió en la localidad de Martín Coronado, en el partido de 3 de febrero. Diego y sus amigos viajaban en una camioneta e integrantes de esa fuerza abrieron fuego causándole la muerte a Diego e hiriendo a otro de los jóvenes. Yamila Cagliero, la hermana de Diego, repasó los hechos, el rol de los medios de comunicación y el del intendente Diego Valenzuela.
Hubo grandes actos de irresponsabilidad periodística. Se publicaron muchas notas sin chequear la información, con datos inexactos, violentando la privacidad de mi familia y de mi hermano, porque se publicaron fotos que obviamente les llegaron a los medios por parte de las únicas personas que tenían acceso a esa camioneta, que eran o los miembros de la comisaría de Eufrasio Álvarez, los policías que estuvieron involucrados, o a través de las personas que trabajan en la fiscalía, porque nadie más entró a esa camioneta que ellos. Se hicieron eco de la versión oficial. La versión oficial fue la que salió de la intendencia de 3 de febrero, del intendente Diego Valenzuela, que en sus redes sociales festejó la muerte de mi hermano. Además, fue una información falsa de que mi hermano era un delincuente y que sus amigos eran un grupo comando que había robado una suma millonaria de un supermercado, cosa que no es verdad. Pero más allá de eso, el informar sobre el homicidio o el asesinato de una persona de forma jocosa y festejando, como si fuera algo que le da orgullo a él, bueno, ha resultado de una bajeza tal que un año después, porque se tomó su tiempo, el señor Valenzuela, en una sesión, una apertura de sesiones del Consejo Deliberante de 3 de febrero, ante los gritos desesperados de mi madre, finalmente no se retractó, pero pidió de cierta forma algunas disculpas. Pues bueno, obviamente nosotros, salimos a la calle, se hizo muy público el caso de Diego, se empezó como a desenmascarar todo ese operativo de encubrimiento del cual formaban parte los medios de comunicación masiva, y bueno, y ahí empieza de alguna forma la prensa a tomarse el caso con más seriedad, a investigar, a pedir datos, a pedir las cámaras, y bueno, es como que de a poco vos ves que el discurso de los medios de comunicación empieza a cambiar. Y por otra parte tenemos los medios independientes, digamos, que la verdad que muchos se acercaron desde el primer momento a nosotros y fueron también los que nos ayudaron a que el caso de Diego se visibilizara, porque si no se visibilizaba, quedaba en la nada, era un caso más.
La hermana de Diego Cagliero dijo que su hermano era un artista polifacético y por eso lo recuerdan militando desde la cultura.
Era una persona muy polifacética, pero había algunas cosas que lo destacaban. El primero era su conexión total y absoluta con la música y con muchas formas de expresión artística. Era un artista completo, no lo podría catalogar ni como músico ni como actor, era un artista. Y aparte era una persona muy sensible a todo lo que pasaba a su alrededor, y sobre todas las cosas que pasaban en la sociedad. Y tuvo un vínculo muy, muy estrecho con toda la juventud del barrio donde él creció, que fue Martín Coronado, en el partido de 3 de febrero, y acercó a muchísimos a la música, a la cultura. Nos sorprendió mucho que después de tiempo se siguen acercando personas que nos cuentan yo agarré una guitarra por primera vez por Diego, o Diego fue el que me alentó a que yo me subiera a un escenario por primera vez, y por eso es que creo que seguimos de alguna forma en parte militando a través de la cultura.
Los policías Rodrigo César Ezequiel Canstad, quien será juzgado por el delito de homicidio agravado por ser miembro de la Fuerza de Seguridad Pública y por el uso de armas de fuego en perjuicio de Cagliero, y Sergio Darío Montenegro, quien será sometido a juicio por tentativa de homicidio agravado de Mauro Tedesco, están con prisión preventiva. El juicio todavía no tiene fecha de realización.
Desde el año 2019, estos individuos están en prisión preventiva, sigue pasando el tiempo y todavía no tenemos fecha de juicio oral. Están cumpliendo una prisión preventiva por dos delitos extremadamente graves. Hasta el momento tuvimos la suerte, porque lo voy a catalogar como suerte, porque es así, de que nunca les hayan hecho lugar a ningún beneficio de los que han pedido, de morigeración, de prisión domiciliaria, de excarcelaciones y demás. Pero bueno, sigue pasando el tiempo, pasaron dos años.
Suena en nuestra radio, el panorama informativo semanal de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Neuquén. Los trabajadores de prensa de la región llevan adelante un reclamo histórico por el reconocimiento del 40% de zona desfavorable sobre los salarios, al que se le suma la lucha contra lo que definen como salarios indignos que les hunden en la pobreza. Escuchamos a Oscar Libera, secretario general del Sindicato de Prensa de Neuquén.
En el día de la fecha, hoy 20 de mayo, se estamos cumpliendo los trabajadores, las y los trabajadores de prensa de Neuquén y Río Negro, un paro de 24 horas reclamando la zona, el pago de la zona patagónica que las empresas, tanto Aldero Río Negro, Editorial Río Negro S.A., La Mañana de Neuquén, El Cordillerano, Noticias de la Costa y AN Roca, le vienen negando a sus trabajadores el pago de la zona patagónica. Somos el único colectivo de trabajadores de la provincia de Neuquén y Río Negro que no cobran zona patagónica. Todos los demás trabajadores de las diferentes ramas están cobrando. Por eso nosotros, los trabajadores de prensa, nos consideramos discriminados por parte de las empresas en dar este adicional por zona desfavorable o zona patagónica. Es un derecho que nosotros estamos reclamando porque los empresarios en el año 2008... las empresas periodísticas habían comprometido el pago de la zona patagónica y nunca lo hicieron. Por esa razón nosotros consideramos que la zona patagónica es parte de nuestro salario. Hoy la canasta básica en Neuquén Capital está en más de 63 mil pesos y un trabajador de prensa no llega a 44 mil pesos con el último aumento que se han dado. Entonces, por esa razón, hoy estamos de paro porque le estamos reclamando a las empresas que nos paguen la zona patagónica, que es algo que ellos firmaron y que se comprometieron a pagarle a los trabajadores. Y que hoy nos niegan esa posibilidad, nos niegan ese derecho, siendo los únicos trabajadores los que no están cobrando zona patagónica, siendo los trabajadores de prensa que están sufriendo esta discriminación. Por esta razón, hoy estamos de paro de 24 horas para visibilizar nuestra problemática y nuestro reclamo. Por otro lado, y que es tan importante como el paro, fue que en el día de ayer, día 19, tuvimos una comunicación por parte de La Mañana de Neuquén, donde nos ofrecieron a los trabajadores y a este sindicato, el sindicato de prensa, poder reunirse el día viernes 28 de la semana próxima, 28 de mayo, para comenzar una mesa de diálogo por zona patagónica. ¿Esto qué significa? Que los trabajadores de La Mañana de Neuquén, en un gesto de buena voluntad, levantaron el paro, pero aún siguen en estado de alerta y movilización y estado de asamblea permanente, porque hasta que no haya nada escrito y un ofrecimiento por escrito por parte de las empresas, los trabajadores de prensa estamos en estado de alerta y en estado de asamblea permanente para reclamar la zona patagónica.
Los trabajadores de las diferentes empresas medios realizan paro y asambleas virtuales.
Hoy consideramos que estamos en un momento que hemos avanzado con una evaluación que es que la unidad, que la lucha y la organización por parte de los trabajadores es la mejor herramienta para no solo visibilizar, sino demostrar a las patronales, a nuestras patronales, que lo que están haciendo con nuestros sueldos, que lo que están haciendo con nuestras profesiones en las redacciones, no es más que discriminarnos. Entonces, apelamos a las empresas a que paguen lo que les corresponde a sus trabajadores, porque ellos firmaron en el convenio colectivo 541/8, en el artículo 57, de que tenían que empezar a discutir la zona Patagonia la zona patagónica en el año 2008. Así que tiene mucho tiempo retrasado y hoy estamos exigiendo, con un paro de 24 horas, los trabajadores de prensa que nos paguen la zona patagónica. Aunque también estamos viendo con buenos ojos este avance que han tenido los trabajadores de la mañana de Neuquén para poder conseguir esta mesa de negociación y empezar a discutir la zona patagónica para los trabajadores de prensa.
Argentina. Socorristas en Red es el grupo feminista que se organiza a nivel nacional, pero también en diferentes regiones o ciudades o pueblos para acompañar a las mujeres a abortar. Si bien ya se aprobó la ley que lo vuelve legal, una nueva campaña se lanza desde la organización para asegurar este derecho consagrado en la ley. Charlamos con Camila, quien es parte de la organización.
Desde Socorristas en Red lanzamos hoy la campaña El Derecho a Abortar es Ley para difundir los alcances de la Ley 27.610 de interrupción de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, sancionada en diciembre del año pasado, después de años de lucha feminista. Es la primera de estas características que va a alcanzar a todos los rincones del país. Cuenta con productos gráficos como carteles, folletería, también productos en redes y spot de radios que fueron producidos por la red Farco y tienen la particularidad que algunos de ellos van a salir con lenguas de pueblos originarios. Todos los materiales están pensados para abordar distintos puntos de la ley, como por ejemplo lo que tienen que saber las personas menores de 18 para poder acceder, las personas con discapacidad. Hay materiales específicos para el sistema de salud con los límites de la objeción de práctica, llamada objeción de conciencia en la ley, que nosotras preferimos decir desde el socorro como objeción de práctica, ya que conciencia tenemos todes y nuestra conciencia es acompañar las decisiones de abortar. También hay materiales destinados a las escuelas, donde señalamos que el aborto es contenido pedagógico dentro de la Ley de Educación Sexual Integral, la ESI. Así que bueno, muy contentas y emocionadas por sacar esta campaña, por difundir los alcances de esta ley, que para que todas las personas con capacidad de gestar puedan alcanzar su derecho a abortar.
Acá no se hacen abortos. No, en este hospital imposible. Y en la zona nadie está de acuerdo.
No te puedo dar información. No se hace y listo.
Hablemos de la objeción de conciencia. En Socorristas en Red preferimos denominarla objeción de una práctica médica.
Tienen que manifestar de manera explícita su decisión de objetar ante las autoridades del lugar de trabajo. Es decir, no pueden objetar ante la solicitud de tu aborto. Tienen la obligación de derivarte de buena fe de manera rápida y oportuna con profesionales que garanticen el derecho.
Si necesitas ayuda, comunícate a través de www.socorristasenred.org. El derecho a abortar es ley.
Internacionales, Chile. Escuchamos el minucioso análisis de Víctor Mahamonde, docente y militante de izquierda chileno, de lo que dejó el proceso electoral en donde se eligieron los representantes de la Asamblea Constituyente, concejales, alcaldes y gobernadores.
En primer lugar, las y los constituyentes tuvieron una aplastante victoria sobre la derecha y sobre el proyecto neoliberal de quienes administraron el país durante los últimos 30 años, lo que se conocía como la exconcertación de Partidos por la Democracia, que administraron el modelo económico heredado de la dictadura, donde se encontraba el Partido Socialista y además el Partido Demócrata Cristiano, que tuvieron hoy un pobre desempeño en comparación de las listas de independientes, la lista de la unidad de la izquierda con los movimientos sociales, que era Apruebo Dignidad, y la denominada lista del pueblo. En ese marco, la mayoría queda en el... de la mayoría de los escaños de la constituyente, que se llama Convención Constitucional, quedan en el ala de la izquierda. Hay un porcentaje menor de constituyentes que son del ex partido, del Partido Socialista, ex Concertación. Una sola persona de la Democracia Cristiana, lo que es un triunfo importante sobre ese antiguo bloque. Y por otro lado, la derecha no alcanza un tercio de la asamblea, lo que implica que no va a tener fuerza para llegar a bloquear acuerdos importantes en materia de recuperación de bienes comunes o derechos sociales. Es positivo, por tanto, el resultado, y que se acompaña también de un proceso de gobernaciones, que la más destacable a nuestro juicio como movimiento social y político es la gobernación de Valparaíso, donde sale electo con primera mayoría, sin segunda vuelta, Rodrigo Mundaca, vocero nacional de Modatima, movimiento por la defensa del agua, la tierra y el medio ambiente, y que bueno, marca un hito a nivel nacional. Hay segunda vuelta en la región metropolitana, donde probablemente va a ganar una compañera también que es parte de la lista Pro Dignidad. Y finalmente, bueno, en distintas regiones hay distintas realidades, la mayor parte de ellas se van a hacer segundas vueltas, algunas entre dos partidos de izquierda, algunas entre el antiguo bloque de Partidos por la Democracia, de la Concertación y la derecha, pero lo más seguro es que la derecha tenga muy pocas o casi ninguna gobernación regional. Y en el plano de las municipales fue muy positivo también las elecciones. Las grandes ciudades, la derecha y la ex Concertación perdieron. Destacan ahí Valparaíso, que se repite el alcalde Jorge Chart, la salida de la derecha en Viña del Mar, en la región de Valparaíso, donde entra el Frente Amplio, y por supuesto que Santiago, donde gana el Partido Comunista, que también participó de este bloque Apruebo Dignidad. Y otras comunas, bueno, relevantes en Chile, que hoy día tienen alcaldías de izquierda. Una gran desempeño también de compañeros y compañeras en las concejalías. Creo que el resultado es positivo por donde se le mire. Fue importante en la participación, en los resultados que tuvieron para la izquierda en general. Y creo que nos despertamos hoy día, lunes, en otro país. Es otro país. Hay una sensación de triunfo, por supuesto, pero también, por sobre todo, yo creo que la sensación es que el viejo duopolio o bloque que gobernó el país durante los últimos 40 años se terminó. Se terminó esa política del consenso que benefició al gran empresariado y al empresariado transnacional. Y que saquearon Chile y que hoy día la gente quiere recuperar. Creo que esa es la gran lectura. La derecha no alcanza el mínimo para bloquear los acuerdos en la constituyente, y también la izquierda tiene grandes avances municipales, constituyentes, donde tienen la absoluta mayoría, y también gobernaciones tan importantes como Valparaíso, que es la segunda región más grande de Chile después de la...
Hasta aquí.
Panorama Informativo RNMA. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares.
Para contactarse con nosotros, escribinos a
panoramainformativo@rnma.org.ar.
RNMA.